Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco.
NTN concentrado.
Saoco, papi, saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco.
Saoco, papi, saoco.
Saoco, papi, saoco.
Cuando pone perla en el collar, te pipian diferente, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se vuelve hielo, se congela uno. Cuando te noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. Uno. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capté de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy toda la cosa, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como un menú. Si me muero, como muero. Por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida.
Pues la canta Rosalía de su nuevo disco en esta columna de Inés Bortagaray, que se titula Sobre los inventarios, los juguetes, Borges y la insinuación de la eternidad.
Ahí está, y tal vez después de Borges podríamos decir Bosco, una columna sobre los inventarios, perfecto, los juguetes, bien. Borges, Bosco y la insinuación de la eternidad. Estábamos escuchando Saoco de Rosalía, aparece en Motomami, este gran disco, el último disco de Rosalía, y esta canción tiene que ver con los inventarios, creo, porque dice: yo soy muy mía, yo me transformo, una mariposa, yo me transformo. Makeup de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrellas, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo.
Soy todas las cosas.
Enuncia todas las maneras que tiene de transformarse hasta el punto en que dice soy todas las cosas. El resumen final da por cerrado ese microinventario que muchas veces nosotros cerramos cuando decimos etcétera. ¿No? Etcétera es una forma de clausurar un posible inventario. Así muere un inventario. El inventario da lugar siempre a la lista. Viene del latín inventarium, que quiere decir lista, de lo hallado, catálogo de las cosas, que a su vez viene del verbo invenire, que viene de encontrar, hallar. Para mí lo interesante y precioso de los inventarios es que pueden ser infinitos. Y esto es algo, y ahí saltamos a Borges, es algo que decía Borges en Historia de la Eternidad, cuando decía: es verosímil que en la insinuación de lo eterno esté la causa del agrado especial que las enumeraciones procuran. La insinuación de lo eterno como concepto parece bellísimo, ¿no? Me pareció también una manera muy reveladora de pensar en los inventarios. Yo no sé si a ustedes les pasa, si ustedes usan el etcétera para como tomar un atajo, o si se demoran no. En las descripciones minuciosas de las listas.
No, eso soy tengo el etcétera precoz, casi absurdo, a veces de entrada.
Etcétera, punto.
Sí, sí.
Sin ninguna de las dos.
¿Cuál sería?
Que no pongo etcétera ni me ni demoro no en inventarios.
Abstemio,
así.
Etcétera.
No, soy bastante ateo de etcétera, pero abstemio de etcétera, pero tampoco soy del detalle del inventario, de coma y poner.
Sí.
O el listado para abajo, como no soy muy. Me gusta verlos, ¿eh?
En la escritura muchas veces el todo se da cuenta gracias a la descripción parsimoniosa de todas las partes, ¿no? Yo creo que muchas veces intentando nombrar cada uno de los objetos que forman parte de un mundo, se tiene la intención de nombrar mejor ese mundo o de excavar mejor en todas las posibilidades que da ese mundo. Por ejemplo, si nombramos todas las cosas que hay sobre la mesa, un domingo a mediodía, una panera con 7 rodajas de pan, las migas del pan, los pétalos de unas flores, 6 vasos en uso, uno con jugo, el resto con vino, servilletas arrugadas, una gota de salsa, su correspondiente aureola en el mantel. Nombrar cada cosa no genera como una especie de insinuación justamente de...
A mí me gusta como lector, sería incapaz, bueno, como escritor no por escribir yo literatura ni detallar, pero no me gusta, no, me de vago, de haragán. No me gusta hacerlo, pero me gusta leerlo. Me da una descripción de situaciones, esto que acabas de hacer. Leerlo me gusta. No, no soy de realizarlo en ningún aspecto, tampoco lo periodista, es como agotador a veces, ¿no?
Es que en un punto también me parece que ahí se cifra lo imposible, o sea, no, nombrar todas las cosas, nombrar todas nuestros objetos, nombrar todas las estrellas, nombrar todos los libros, todas las letras, bueno, las letras pero todas las combinaciones posibles de las letras.
Claro.
Hay una insinuación de lo eterno que es también una insinuación de lo imposible, ¿no? De esta figura solo puedo decir que debe parecer un caos, un desorden y ser íntimamente un cosmos, un orden. Eso también lo dijo Borges, esta vez en La Cifra.
A propósito del inventario.
Siempre, bueno, el inventario, lo que pasa es que forma parte medio de las raíces y de la tierra que abonó la literatura de Borges. También aparece esto en un poema que se llama Inventario, que aparece en La Rosa Profunda, en donde él hace un listado que incluye lo que se puede buscar en un altillo, lo que amontona el desorden. Dice, por ejemplo, en ese poema, hay un catre de tijera desvencijado, hay unas herramientas inútiles, está el sillón de ruedas del muerto, hay un pie de lámpara, hay una hamaca paraguaya con borlas deshilachada, hay aparejos y papeles. Y también lo hace en el Aleph. Ahí, este momento que es glorioso, en el Aleph, Borges dice: vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Bueno, yo sí pienso en inventarios y miro, dejo un poquito a Borges y miro los libros que tengo en casa, encuentro un catálogo de juguetes que escribió la italiana de Piacenza, Sandra Petrignani. Es una dramaturga, periodista, cuentista italiana, nacida en 1952, que recoge en este libro la lista de juguetes y juegos propios de los años 50, los juguetes y los juegos que ella conoció como hija de la posguerra. Ahí está. Ella, observando a su hijo Guido, comprendió cuánto había cambiado la forma de jugar y necesitó hacer esta constatación de su memoria en un catálogo que es melancólico pero que también es vital, porque hay algo en este libro, y eso es muy bonito, creo yo, que va más allá de la nostalgia o del ejercicio melancólico. Hay algo en esta evocación que tiene presente y tiene futuro. Entonces, en el índice de este libro que traje hoy acá, Petrignani incluye, por ejemplo, el columpio, la cometa, las armas, coche de juguete, muñeca, Barbie, bicicleta, canicas, pompas de jabón, caleidoscopios, cajas de música, caballitos de madera, pinball, trencito eléctrico, arma ya dije, ¿no? Yo. Sí. Bueno, sellos, marionetas, es enorme la lista, no está consignada por un orden alfabético, más bien es como una composición. Ahí está.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Escúcheme, tizó la justicia, no judicialicen el puterío. Eso es lo que siempre decimos en este espacio, señor. Por favor, que no se judicialice el puterío. Que no se emputezca la justicia, que no se vedetice el poder judicial, señor. Una vez que se judicializa la vedetización, ¿dónde vamos a ir a parar? Se le espiralizó, se le vedetizó de manera espiralizada.
Sí. Una semana,
una cañita voladora, Iglesia, señor. Se vedetizó más rápido de lo que archiva los casos. Demora más en archivar un caso que en vez de tizarse, señor Iglesia. Estuvo 72 horas dando vueltas sin parar por todos los medios, incluso algunos que no salen al aire, señor. Como en perspectiva. Impresionante. Tuvo que ir a 1998. Es omnipresente. Abarca todo lo tiempo. Y bueno, y salió ahí y dijo... no sé cuánto, dice, hay muchos periodistas que se me ven ganas en la cara, no sé qué, dijo.
Sí,
que,
no nombró a nadie, pero bueno.
Pero los periodistas se tiran arriba de las amenazas. Es espectacular, ¿eh? Yo nunca había visto una cosa igual.
Yo preguntaba,
dice, ¿no? Me lo dejan en la cara, dijo.
Comunicado inmediato.
Pero ¿a quién dice?
No, él sabe quién es.
Cotelo, dice. Él sabe quién es.
Ya lo había dicho.
Para mí es Rodolfo Pereira, porque el único que he visto que utiliza ese código secreto, ese que de mensajes encriptados, y lo hace con una solvencia maravillosa, es Rodolfo Pereira. Sí, entonces sí. Me imagino que le debe estar diciendo Rodolfo Pereira eso, señor. Y pues de ahí la confusión de Gabriel Pereira, que salió a autoadjudicarse la amenaza.
Eran otros Pereiras.
Exactamente, señor. Se quiso autoadjudicar la amenaza con un tweet, señor. Es espectacular. Antes que lo garroneó todo, esta amenaza es para mí. Y se la tiró arriba. Es brutal. Este es espectacular. Esta es una cosa que no
pasó,
se parece.
No.
Nada, la justicia.
No entiendo nada, dice Joana.
No, bueno, entiendo,
Joana,
no,
es fácil.
Bien.
El fiscal anduvo por todos los medios y en un momento dijo que había periodistas que le estaban diciendo cosas que no aceptaba y que se le vengan a decir en la cara.
En la cara. Y dijo el lugar en donde trabaja la dirección. Dijo que me lo vengan a decir en la cara y acto seguido, ahí parece que está la clave de la amenaza, en dar la dirección de tu trabajo, señor. Dijo, ¿cómo es que dice? A ver dónde que está esto. Dijo, alguien quien lanzó. Voy a leer el comunicado de APUT. ¿Ah? El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya, CDC de APU, ponen entre paréntesis. Estos son más graciosos que pretenciosos al final, ¿eh? Hay que decirlo. Tienen más humor involuntario que.
¿Está inventando? ¿Está hablando en serio?
No, dice así. El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya, entre paréntesis, CDC de APU. Es espectacular. Armaron un Consejo Central, que se hace llamar CDC, además, como
la
el coche de...
La Universidad de la República, Velar.
También.
En las autoridades no
sí,
está
el
eso.
El Codicen, sí.
Sí, el Codicen.
El Codicen, claro. De ANEP es el Consejo.
Incluso, si vamos un poco más lejos, durante estos dos años estuvimos leyendo recomendaciones y cosas del CDC de Estados Unidos.
Correcto.
Pero ya no es un Consejo Directivo Central, sino que es el Consejo de Salud, digamos, de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, todos los que se manejan ahí, el emporio de Fauci, digamos, ¿no? Ahí,
toda Centro la zona para el Control y Prevención de Enfermedades.
Eso, sí. Centro para Control y Prevención de Enfermedades.
Sí,
de
la PS la desaparecieron en el... Pero
bueno, sí.
Center for Disease
For Disease, esa es de Control. Centro de Disease Control. Dentro de Control de Enfermedades, CDC. Y esto tienen, armaron un CDC de APU, le ponen entre paréntesis, Consejo Directivo Central de la Asociación de Prensa, que deben tener un grupo de WhatsApp. O sea, porque aparte lo hicieron en 15 minutos. Obviamente, sí, bueno, está seguro, están todos contestes de hacer este tipo de declaraciones. El sindicato que reúne a los trabajadores y los medios de comunicación expresa su preocupación por la actitud amenazante contra colegas, trabajadores, periodistas, asumida públicamente por el fiscal de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia de género, Raúl Iglesias, señor. En declaraciones al programa En Perspectiva, el magistrado se refirió, sin nombrarlos, a... Hablo de una sola patita, porque está dentro del entrecomillado, ¿verdad? Porque esto es una nota acerca de... Entonces viene el entrecomillado, es lo que dice de APU. Y adentro, bueno, no importa. A determinados periodistas que, a su juicio, salen a decir cualquier cosa. Queriendo que digan a su juicio de un fiscal, ¿no? Y hacia quienes lanzó una velada amenaza, señalando textualmente, estoy en Uruguay 11:25, que vengan y me lo digan en la cara. para el CDC de la APU, no para APU, no para APU, el que atiende la tienda en Los Simpsons, que lo cancelaron, lo tuvieron que sacar de coche, lo sacaron en serio, porque un indio se quejó de que le decían APU cuando era chiquito. Hizo todo un documental, todo, y lo sacaron a APU. Increíble, señor. Y ahora salió otro indio que es mucho más inteligente que ese indio anterior a decir, vos, devuelvan a APU. Era una imagen de superación para nosotros. Le iba bien, le iba bien en su tienda, le tenía un comercio, le iba bien, tenía una familia bien armada, constituida, tenía una esposa maravillosa, tiene un triunfador, APU. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sacaron a APU? Bueno, no importa. Eso, el CDC de la APU, estas expresiones destempladas y de barra brava en contra de quienes, a su entender, esbozan críticas en medios de comunicación, no condice con el papel del representante ministro público que le compete al señor fiscal. Es espectacular. Hay algunas puntualizaciones, ¿verdad? Porque parece que está todo mal entendido, señor. Para mí eso no es ni una amenaza. A mí amenaza es lo que en la misma, si uno miraba en el ranking de noticias que aparecía al lado de esta noticia que leía, que estaba leyendo de Montevideo con el ranking de noticias al costadito nomás, mientras esta APU trataba, perdón, el CDC de APU trataba de autoadjudicarse estas amenazas. Al lado decía, le voy a romper todos los huesos, amenaza del despido que llevó al conflicto en Río Gas. Eso para mí es una amenaza. Yo ahí me siento amenazado. Si alguien me dice, le voy a romper todos los huesos, bueno, esta persona me está amenazando. Ahora, si alguien me dice, estoy en Uruguay 1125, salvo que APU esté al lado de Uruguay, que APU esté en Uruguay 1127, yo no me sentiría para nada amenazado, señor. No,
está una cuadra. No está al lado.
No. Bueno, si no queda en Uruguay 1127, no hay amenaza, señor. No. Es una violencia muy pasiva la de decir la dirección donde está uno. Para mí es la forma más inofensiva de la violencia verbal. No hay nada más inofensivo y la famosa amenaza pasivo-agresiva, señor. Tengo que ir yo a que me pegues.
No, además va una dirección que parece que no es la correcta de fiscalía. Parece que era 1225.
La dio mal. Es como yo cuando digo que me vengan a buscar y doy la dirección de Mangolio.
Sí.
Esa la da bien, pero
le faltó decir, soy flaco, tengo el lente de colores y peso 37 kilos y respondo al nombre de Lionel. Así que le mando a otro cualquiera.
A dos cuadras de fiscalía.
Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno,
es uno de los locales de fiscalía. Es uno de los locales de fiscalía que hay en la calle Uruguay, pero a dos cuadras de la dirección que dio Iglesias.
Qué maravilla. Es excelente, Iglesias. Es buenísimo, Iglesias. Es para cagarse de risa, Iglesias. Y entonces, ¿eso es lo que pasó? ¿Entendió ahora o sigo narrándolo todo?
Creo que
mal,
lo que contextualizó muy bien. ¿No?
Corrigen varios desde el ámbito del sistema judicial al comunicado de APU, ¿no? Usted, Darwin, que no es magistrado, si es fiscal, ¿eh?
No,
no es la dirección y no es magistrado.
No es magistrado.
No sé, tengo varios mensajes que dicen magistrado son jueces y no los fiscales. Pero
es una fake news. Si no le llaman magistrado también.
Es una fake news.
Yo nunca le llamé a fiscal magistrado, pero puede ser que se le diga igual, ¿eh?
Así que APU produjo una fake news.
No, pero yo pensé que era fake news del CDC de APU.
No, es verdad.
No nos firma Consejo Directivo Central, ahora lo encontré de nuevo.
Se sintió amenazadas, APU. Se sintió amenazadas por estas declaraciones. Señor, APU está amenazadas. Y se la autoadjudicó. Impresionante, señor. Que esbozan críticas. A su entender esbozan críticas. No, a su entender no esbozan. ¿No? Si dijo que le dijo que le tenían que venir a decir esas cosas en la cara, no es que esbozan, señor, a su entender. Está todo mal, escriben como el culo, no piensan, ese es el estado del periodismo. Sí. ¿El periodismo es una especie en extinción? Sí. Esa es la conferencia, ¿verdad?, que estamos armando en este momento. Estamos casi ya terminando el estatuto, ¿verdad? Sí. Le estamos dando los últimos puntillazos del estatuto de la Asociación de Protectores de Periodistas. App, se llama. es una app.
Claro, Asociación Protectora de Periodistas.
Exactamente. Sí. Es una app, señor. Y le estamos dando los últimos puntillazos, señor. Con Diego Licio, que va a estar al frente de la misma. ¿Verdad? Se va a dedicar a proteger periodistas. Y queremos vendérselo a nuestro mecenas, a Francisco de Posada.
Qué lindo, una honga.
Porque si él saca a los periodistas del agua, tiene que pagarle a una asociación que lo proteja también. ¿Entiendes?
Está bien.
Si él no para de asilar periodistas, señor. Entonces se va a mandar a traer unos periodistas ucranianos, dice. Ahora. Se va a mandar a traer, dice. Uno que le va a dar asilo a unos periodistas ucranianos también. Así que bueno, le vamos a armar una asociación. Nosotros acá en este espacio tenemos siempre esa actitud, ¿verdad? Proactiva, resiliente.
Muy bien.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.